otras maneras. Música y palabras, con el corazón abierto.
Mamá la negrita se le sale lo pie la cunita y la negra merced ya no sabe qué hacer.
Bien, y ahí continuamos en este tercer bloque de otras maneras. Estamos recorriendo el disco Mercedes Sosa en la Argentina, año 1982. Venimos escuchando este tremendo disco y estamos compartiendo, Ana, la entrevista acá con Facundo Arroyo, que es un investigador. La Plata tiene muchas cosas hermosas, pero entre las cosas grosas de La Plata hay mucha gente que está vinculada al mundo del periodismo y de la comunicación y que sabe mucho de música.
Hay gente, La Plata es una ciudad que ama la música.
Y me parece que Facundo viene de ahí.
Sí, sí. Facundo, además, que no era nacido cuando este disco, es muy jovencito, pero que había en su casa una foto de su mamá abrazada con Mercedes Sosa. Y esa foto se ve que en su infancia le dejó una huella que luego, cuando empezó a desarrollar su carrera personal, sintió, nos contaba hace un rato Facundo, la necesidad de investigar y de profundizar en la obra y en la voz de Mercedes Sosa. Así que bueno,
exacto,
maravilloso. Acá estamos con Facundo. Facundo.
Che, Facundo, y si tratamos de analizarlo y de compartir con los oyentes, sobre todo en el Uruguay, ¿no? Digo, ¿qué significó para la música popular argentina ese regreso de Mercedes Sosa del año 82? ¿Qué significaron esos conciertos para la música? ¿Cómo lo ves hoy, 40 años después? Casi 40.
Y de arranque fue durante Hasta el Amor Después del Amor, el disco de Fito, fue el disco más vendido de la historia de la música popular argentina.
Mirá vos.
El disco de Fito, obviamente, como ustedes sabrán, sí, rompió todos los récords. Pero actualmente sigue en el podio de los discos más vendidos, y hasta el de Fito era el más vendido. Digamos, en términos culturales y políticos, mi padrino Sergio Pujol ha dicho varias veces que era un acto muy importante en torno a la democracia, porque ella representaba, digamos, la libertad a través de la música y la música también como un foco total en relación a lo social, ¿no? Y a la lucha social que se vivió durante los años 70 en Argentina y que representaba en Mercedes, banderas que por ahí no estaban tan a tono con los 70 en Argentina. Me refiero a la izquierda revolucionaria y del peronismo. Ella siempre se identificó con el comunismo. Pero a la vez ella también vuelve con un discurso ya alejado del partido, sino más bien con la reflexión del exilio y la crítica feroz hacia las dictaduras en Latinoamérica. Entonces era como que no era solamente que volvía la voz de Latinoamérica, sino que volvía una referente de la lucha social.
Claro. Y también con qué impronta y con qué... Porque es lo que hablamos siempre, es el artista adecuado en el momento adecuado, en ese contexto, con la valentía de Mercedes y con la calidad interpretativa y con la gran, enorme artista que fue, porque podría haber pasado todo eso y que el material artístico no... Pero Mercedes, además de tener todo eso, tuvo la valentía de hacer estos conciertos y de otro montón de cosas que ya iremos desarrollando en el programa, y además eso, ¿no? La capacidad de renovación y de innovación, compartiendo escenario con todos estos músicos jóvenes que también ellos la apoyaron a ella. Yo creo que ahí, en esos momentos de dictadura, donde había mucha gente prohibida, y bueno, cantar era un hecho, digamos, o sea, no sé cómo decirlo, subversivo. Subirse a un escenario
es tremendo,
ya era
pero uno, exacto, Ana, o sea, uno ve eso, ve el documental Como un pájaro libre, que por ahí puede vincularlo a esto, ya. Cuando escuchen la columna de Martín Graciano van a entender por qué digo, pero que va muy de la mano porque refleja cómo fue ese proceso. Y es un poco lo que vos decías, lo que decía Facundo, o sea, Mercedes cuando vuelve tiene una polenta. Y se planta, bueno, como el primer audio que escuchamos al comienzo del programa, se planta frente a la situación de una manera muy muy de frente, ¿no? Muy de frente, y ya no siendo esto que venimos comentando, ya no siendo la referente solo del folclore o de una parte del folclore, sino ya siendo una referente de la música popular argentina, ¿no? Indudablemente. Indudablemente. Facundo, en toda la investigación que venís desarrollando, y ojalá salga ese libro sobre este proceso del regreso de Mercedes Sosa a la Argentina, ¿qué cosa te llamó la atención? ¿Qué cosa descubriste así que no te la esperabas?
Bueno, un montón, ¿no? Pero estaba pensando recién en la valentía de Mercedes Sosa de volver en ese momento, sabiendo que todavía podía sufrir un atentado, podrían directamente secuestrarla, torturarla y desaparecerla, como le habían pasado a varios colegas. Y en su mano derecha de ese momento, a nivel musical, que era Castiñeira de Dios, que yo tuve la chance de hablar con José Luis, que él está radicado hace mucho tiempo en España. Él en su momento ejercía de antropólogo en ese contexto, ¿no? Y era un músico más de corte académico, pero trabajaba mucho con Mercedes porque la había recibido en el exilio. Y contaba que él, digamos, tenían casi terminado un disco antes de armar esta movida de volver a Argentina a tocar esos recitales, y que él nunca dejó de pensar que era una locura todo eso que iba a pasar. Hasta el mismo viaje, cuando él, hay imágenes muy fuertes cuando llegan a Ezeiza y le dan, digamos, la exclusiva a Clarín, se la dan a propósito porque saben que era el medio más potente de Argentina, que de alguna manera estaba en sintonía con la dictadura y que si tenían, digamos, bandera blanca para recibirla, tenían, digamos, un apoyo mediático, digamos, ellos querían que salga esa llegada para que la gente se entere que ella
como
estaba ahí.
Como para protegerla.
Total, sí, totalmente.
Está acá, es masivo, se hizo masivo porque el diario, leído el diario en papel y más Clarín en ese momento, llegaría a muchísima gente. Es como que se instala que llegó, como una manera de protegerla también.
Claro, y Castiñeira de Dios me decía que él agarraba, cuando iban caminando por Ezeiza, le agarraba todas las maletas a Mercedes, porque ahí estaba el demo del disco que habían hecho, que tenían terminado, que como Un Pájaro Libre, que es del año 80, termina saliendo en el 83, que tenía los máster ahí, porque ellos no sabían qué iba a pasar con ese show, no sabían si se quedaban, si se iban después, era todo incertidumbre.
Claro, era un poco viajar, tipo, como con los objetos más preciados encima, sí. con porque no sabías que te iba a pasar
el mundo analógico,
si te ibas a volver o no lo podías dejar en la nube, lo tenías que traer abajo el brazo.
Totalmente. Entonces eso, digamos, son, digamos, esos relatos también te ubican mucho en la época, ¿no? Desde el cassette de León enviado por Matus hasta a este gesto de Castiñeira de Dios y tratando de agarrar todas las valijas de Mercedes. Y también por el lado musical, que lo hablábamos fuera del aire, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, la versión de Los Mareados que hace con Mederos, uh-huh. Sobre todo por la modernidad que ella, digamos, era capaz de incorporar a la hora de seguir haciendo música. Recordemos que Mederos venía de todo su proceso de Generación Cero, que es un, digamos, un proceso de tango vanguardia, de la mano de también como tomando la posta de Piazzolla en los 60 y también disputando algunos sonidos desde los 70 con Piazzolla. Mederos arma una versión, recordemos que la canción es solo el bandoneón y Mercedes cantando. Y es ese inicio de tema de Los Mareados, digamos, nos pinta una raya roja en el ojo, como si fuéramos todos Bowie escuchando un tango del futuro. Me parece impresionante, y son solo 10 segundos que alcanzan para darse cuenta que no era una folclorista tradicional, que Mercedes estaba tocando música popular moderna y disruptiva, y también podía estar mezclado con tango, con folclore y con rock como Charly García.
Claro.
Vamos a escuchar ese comienzo,
claro,
¿no?
Un pedacito por lo menos.
El comienzo de Los Mareados, esta tremenda versión que hacen solo Rodolfo Mederos y Mercedes Sosa. Hay un poquitito ahí, el operador genio que tenemos.
Música.
Qué tremenda, tremenda.
Impresionante.
Es impresionante. A mí me cuesta ponerle palabras a los. Hay que entrar ahí.
Ese rara es como. Es un gran desafío en ese tango. Alguna vez que intenté cantarlo me fue más o menos.
Y si no me equivoco, te diría, creo que es la primera vez o de las primeras veces que Mercedes Sosa hace tangos, ¿no? Digo, en su vuelta. Ella cuando se fue no hacía. Creo que no hacía. Y si hacía, hizo muy poquitos tangos.
No quiero spoilear lo que dice Mederos en el audio que tienen, pero él se imagina que eligen esta canción porque muchos tangos no se sabía de memoria y como no había ni tiempo de ensayar las versiones, ni siquiera Mederos cuando va al escenario sabe en qué tono lo van a hacer.
Sí, capaz que lo cuenta él, ¿no?
Capaz que lo cuenta Mederos. Vamos a compartir el audio de Mederos, inédito, una de las cosas inéditas que tenemos en el día de hoy. Rodolfo Mederos contando la cocina de cómo se gestó Los Mareados en el ópera en el regreso de Mercedes Sosa.
Eso fue absolutamente de manera visceral. ¿Por qué eligió ese tango? No lo sé. Eso supongo que porque la negra sabía cantar ese tango. Era ella una cantante de tangos, de manera que no imagino que pudiera tener un repertorio muy grande. Pero no sé, le gustaría ese tango, qué sé yo. Me dijo eso, Mederito, vamos a hacer Los Mareados. Y yo apenas le pregunté, recuerdo bien esto, porque fue muy gracioso y muy inquietante. Llegué al teatro como para hacer una pasada y a ella la estaban maquillando, estaba en el camarín. Entonces, con toda esa bata que le ponen y todo eso, me llegó a mirar por el espejo, me saludó. Me dijo, Mederito, ¿cómo te va? No puedo hacer nada ahora. Dice, vamos a hacer Los Mareados. Y apenas yo le pregunté el tono, que ni siquiera tenía muy claro. Ella, creo que es en mí, me dijo. Y bueno, y así me fui yo a mi camarín y me persigné y esperé que llegara el momento. Pero bueno, todo salió bien porque en definitiva creo que sabíamos hacer lo que teníamos que hacer.
Ahí está el audio que nos... Facundo, primero un agradecimiento enorme porque esto es un audio inédito del regreso de Mercedes que nos facilitó Facundo, que es parte de su investigación de este proceso de Mercedes Sosa volviendo a la Argentina. Y qué increíble eso, ¿no, Ana? Yo te preguntaba, ¿cómo es eso? No, me parece que lo hacemos en mí y arrancan.
Y arrancan. Sí, 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 eso sucede bastante, sobre todo con los invitados y eso que estás... Muchas veces no llegan a la prueba de sonido, no tenés tiempo, pasa algo y lo resolvés medio en el camarín. Y además, escuchar como esos cuentos, de imaginártela a ella sentada con alguien que la está ayudando a maquillarse y qué sé yo, y imaginarse los camarines del ópera. Yo he estado ahí hace no tanto y te juro, mientras escuchaba a Mederos era como una película y está buenísimo, porque después vos lo ves en escena y suena como si hubieran ensayado, no sé, 2 meses y nada, viste, cuando se da esa química pasan estas cosas mágicas, ¿no? Arriba del escenario, lo que tiene
el valor de los artistas y de las artistas. Facundo, te invitamos a seguir escuchando algunas cosas, digo, así como tenemos a Mederos inédito y recién lo compartimos con la audiencia de la M24. Logramos comunicarnos con Antonio Tarragorros, tremendo chamamecero argentino que en el año 82 tenía una popularidad enorme y toca con Mercedes Sosa María Va en en la serie de estos conciertos. Él en esta entrevista, no, pequeña entrevista, este diálogo que tuvimos, nos cuenta ¿cómo fue ese regreso y qué significó para los músicos? Y cómo los músicos también acompañaron el regreso de Mercedes. Y esta pequeña anécdota de que un TDK cromo se puede convertir en un CD o en una red o en un Spotify que escuchamos en el día de hoy.
Aquí estamos recordando ese evento maravilloso que es cuando el regreso de Mercedes Sosa. Yo creo que lo que marca fundamentalmente es la solidaridad y lo que hicieron todos los músicos argentinos de mayor convocatoria acá en la Argentina para ponerle todo su público a Mercedes. Eso siempre lo agradeció a ella. Cuando Mercedes, ese fue el último recital de Mercedes, Mariano, vos te acordás, fue en La Plata, ¿no? Y tenía ¿cuántas personas? 350 personas. Bueno. Cuando mientras ella estuvo en Europa y que nosotros nos mandaban el disco, que si nosotros fuimos creciendo como artistas acá como pudimos, bueno, yo llenar dos obras sanitarias yo solo, ¿verdad? Con algunos invitados, qué sé yo, dos Luna Park, qué sé yo, teníamos esa convocatoria, hacer 40 recitales en el Teatro Alvear y llenarlos todos los lunes y martes. Teníamos como una efervescencia que seguía a la gente, a artistas de todos los palos, viste, Negro Rada, Ariel Ramírez, bueno, todo lo que ve ahí, el Tano llenaba estadios. Bueno, cuando volvió Mercedes, todo nuestro público se lo pusimos a ella, o sea, fuimos todos a tocar con ella. Entonces hice ese hito maravilloso, viste, que todos tuvimos la idea, todos con Mercedes. Y te cuento mi caso particular. El día que cantamos María va, que yo era uno de los que te decía que estuve en la movida de esa de armar eso desde Philips con el Channing Chauti, un poco el jefe de prensa de Philips, que era Rubén González, que era uruguayo, ex Tupamaro, que estaba trabajando ahí en prensa. Y entonces con Rubén armamos todo eso. Y con el que consiguió el teatro y hizo el empresario fue Greenbank, ¿no? Entonces tocamos todo. El día que yo voy a tocar, se pudre la máquina, la estudio que estaban grabando, y yo hago María va, y no se grabó. Pero Quesada, que era el sonidista de Víctor Heredia y que estaba ahí, que era productor de la Philips, lo grabó para él, como él grababa todas las cosas en un TDK, esos grabadores caseros, ¿viste?, de cromo. Y por eso se salvó, y fue uno de los temas que más se escuchó, María va. Y se hizo un trabajo técnico para que parezca que es estéreo, pero estamos inaugurales en un casé común, esa grabación. Fíjate con lo que hizo la cosa, ¿no?
Mirar rasgados, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, tu paso, María va. Tu pueblo, un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada, María, olía tu pueblo, a pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Hizo la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano.
recién, y ahí con un TDK de cromo es lo que hemos disfrutado todos estos 40 años casi.
Para la nueva generación es un TDK, es un cassette, aparato de forma rectangular con dos orificios al medio donde había una cinta pequeña de distintas calidades. La de cromo era muy buena y era donde grabábamos las cosas, digo, porque en las nuevas generaciones hay algunos
que... Yo me grababa los discos de quien usted sabe muy bien, en un TDK de cromo, por supuesto.
De los redondos, qué ganas de desperdiciar cinta. No, perdón.
Un TDK de cromo valía por cinco comunes casi.
No, viste que ahí que vieron que nombra el Tano, que llenaba estadio. El Tano es Piero, ¿verdad?
Tano es Piero.
Piero de Benedictis. Llenaba el estadio. Y también una cosa que me quedé pensando con este audio que dijo, si bien los músicos arroparon, acompañaron a Mercedes, siendo en ese momento que convocaban a mucha gente, yo creo que después Mercedes les devolvió con creces esa gauchada o esa cosa, les devolvió también, porque yo creo que no hay ningún músico de habla hispana, sobre todo compositor o compositora, que no te hubiera gustado que Mercedes te versione un tema.
Exactamente. O
sea, es tipo, no sé, ¿viste? Que escuchar una canción tuya en la voz de Mercedes es un honor enorme. Entonces creo que ahí es nada, me parece como que fue pagado con creces a lo largo de la historia.
Enorme Mercedes Sosa. Facundo, te veíamos ahí, estamos llegando al final de la entrevista, pero te veíamos ahí en esta charla virtual que estamos teniendo y compartiendo en la querida M24, la radio por donde sale Otras Maneras, con el vinilo doble, porque fue un vinilo doble, un vinilo doble que tiene mucho que ver con, ya lo dijimos, ¿no? Con un artista uruguayo, pero no lo vamos, no te anticipes, pero mira.
Con las fotitos adentro, me acuerdo de ese disco. Si bien yo lo tenía en cassette también desplegabas como el librito de las fotitos.
Exacto.
Or not.
Sí. Facundo, ¿y qué vas a hacer con toda esta tremenda investigación? ¿Va a salir un libro, un documental, un video? ¿Qué va a pasar?
La idea es que termine siendo un libro, ya lo estoy escribiendo. Falta un montón, igual, porque la pandemia también, como a todos, nos dio un trompazo en el medio de la cara. La idea es terminarlo a fin de año y va a ser un libro que va a salir por la editorial Gourmet Musical, que es como nuestra editorial fantástica de libros de música, con foco y base en Buenos Aires, coordinada por Leandro Donoso, que es el loco que nos edita todos nuestros trabajos. A pesar de los focos y de la extensión y de lo que sea, él siempre está abierto para temas musicales. Así que bueno, si llego a buen puerto, va a salir por ahí.
Me parece maravilloso, estamos esperando ese libro entonces con ansiedad. Y ojalá se lleve a alguna serie, ¿no? Mirá quién te dice, La Vida de Mercedes.
¿Quién te dice? Sí, es verdad, digo. Hay pocos videos, ¿no? De esos conciertos o de lo del ópera. Digo, hay videos, pero la primera pregunta del ópera, ¿eh? No del regreso de meses después.
Muy poquitos hay. De hecho, en el arte de este vinilo que recién ahí chusmeábamos, hay fotos de invitados que no terminan tocando. Y hay otro link uruguayo. Ya sé cuál es la sorpresa.
Ah, no puedes decir que...
Pero yo estaba chusmeando hoy que hay otro link uruguayo que está en las fotos que no termina tocando, que es el Negro Rada.
Ay, maravilloso. Y sí, lo que pasa es que Rubén está...
La rompía en los 80 en Buenos Aires.
Rubén, acá no es Rubén, es Rubén. Lo que pasa es que les hablo en argentino un poco. Rubén estaba viviendo en Argentina, creo, en ese momento. Estaba también, ya lo dijo Tarragó, estaban llenadas, errada, era la camada que venía arrasando, ¿no?
En la foto que aparece en el arte, está como tocando, y bueno, es como una pista que yo nunca seguí, pero capaz que en algún momento previo, en algún minuto previo de alguno de esos recitales, estuvo la idea de que se suba a tocar. No sé qué habrá pasado, la verdad es que nunca pude reconstruir ese hilo.
Bueno, cualquier cosa te comunicamos con el Negro Rada y vos le preguntás directamente. A ver qué fue lo que pasó ahí.
Eso iba a decir.
Capaz se subió algún bis y ya habían cortado el coso y se subió algún bis. Y porque,
a ver.
Aparte en esto de improvisar y de generar momentos mágicos, el Negro es un crack. Así que seguro debe haber pasado algo de eso.
Un genio. Facundo.
Bueno, pero... Ahí tenemos
otro link.
Che, te queremos agradecer enormemente la... haber compartido con nosotros acá este programa de Otras Maneras, especial dedicado al regreso de Mercedes Sosa en la Argentina, en ese enorme disco del año 1982.
Bueno, muchas gracias.
Para mí es un placer, para mí es un placer.
Todo, el placer todo nuestro. Facundo Arroyo desde la ciudad de La Plata, Argentina. Muchas gracias, besotes.
Dale, mil gracias, Facundo. Y quédate dos minutitos más porque vamos a cerrar este bloque. Si vos hablabas del valor, si nosotros dijimos el valor que tenía Mercedes Sosa, cómo se la bancaba, cómo se plantó, vamos a escuchar este audio de Antonio Tarragorros contando las cosas que hacía Mercedes Sosa enfrentándose a la dictadura y a la represión.
Yo sé del valor y el coraje de Mercedes. Una vez estaban en el Teatro Odeón y viene el marido de Mercedes, pues llama Citelli, y le dice a su socio Bernardo Mariega, le dice, ahí vino la policía porque hay una bomba, creo que está en el baño. Y le dice, ¿qué hacemos? Y le digo a Mercedes, Mercedes está cantando en el escenario. Va Mercedes, esto antes del exilio. Entonces va Bernardo, se para al lado del escenario, Mercedes lo ve parado y se da cuenta que le quiere decir algo. Entonces termina esa canción que está cantando, caminando, va hacia él y Bernardo le cuenta, hay una bomba, ¿qué hacemos? Parece que hay una bomba, hay una amenaza de bomba. Y dice Mercedes, se va con el micrófono, agarra el micrófono otra vez y dice, acaba de decirme, dice Bernardo Noriega, dice que vino una familia de Tucumán que yo adoro. Hoy voy a cantar mejor que nunca, así que seguimos. Entonces Bernardo, eso le contestó. Bernardo llega al baño y va saliendo Pocho Ancitelli con una especie de cilindro niquelado, debajo de un ramo que tenía de un abrigo. Entonces le muestra, abre así, y como un saco, y le muestra a Bernardo. Le dice, encontré el caño. Y dice, lo voy a tirar. Y Bernardo le dice, ¿cómo la voy? Vamos. Y fueron juntos. Y no era, era falso. Pero mira el coraje que tenía. Yo cuando empiezo a ver todos estos revolucionarios del Facebook, y pienso en los que yo conocí. Bueno, dice, otra vez me encuentro con Mingo Cura, con todos los ojos colorados, el percusionista. Sí. Y digo, tiene conjuntivitis y me va a contagiar, porque uno tiene un pensamiento de mierda también, ¿viste? Entonces, pero me va a besar. Pensé, todo se me va a contagiar la conjuntivitis. Bueno, me arrimo y le digo, curita, ¿qué te pasa en los ojos? No, dice, esto con la negra, está loca la negra. Dice, tuvimos el Río Cuarto. Dice, tiraron dos bombas de gases lacrimógenos arriba del escenario. Dice, las pateó y seguimos cantando. Y las pateó para atrás, donde estaba yo con los bombos. Eso era en este tipo.
Otras maneras conocidas pero nuevas de encontrar, de perder, de querer, de leer, de llegar, de mirar. Estás escuchando Otras Maneras.
Gracias a la vida me ha dado tanto.
Bien, y estamos entrando en el cuarto y último bloque de Otras Maneras, hoy dedicado al regreso de Mercedes Sosa a la Argentina. Estamos recorriendo este disco impresionante de Ana y además escuchando algunas anécdotas y cosas como la de Antonio Tarragorros contando. Increíble. El valor de Mercedes Sosa en un escenario, ¿no?
Increíble, me quedé con la imagen esa de Mercedes pateando los gases lacrimógenos, lo pateó para atrás, claro, para el público no los vas a patear. Y Domingo Cura, que estaba tocando el bombo, un bombista excelso, excelente, maravilloso.
Recomiendo,
sí.
Creo que es en La Flor Azul. El solo de bombo.
Te iba a decir eso. Casi digo, vamos a poner esa por el solo de bombo. Pero bueno, hay tantas canciones. Bueno, la cuestión es que lo pateó para el lado de atrás y estaba Domingo Cura con el bombo. Ay, no.
Tremendo.
Increíble.
Impresionante. Bien, nosotros tenemos columnista, como todos los programas, un columnista invitado, en este caso Martín Graciano, pero le decimos, le recordamos a la audiencia de que hay un músico que se llama Jorge Nasser y un disco que es Mercedes Sosa en la Argentina que tienen mucho, pero mucho que ver y ahora lo vamos a develar en breve, que fue como un gran descubrimiento estos días. No lo sabíamos.
Yo no lo sabía para nada.
Yo tampoco.
Para nada. Increíble.
Increíble. Pero vamos a escuchar la columna de Martín Graciano analizando este regreso de Mercedes Sosa a la Argentina y lo que significó y lo que significa, y con un final realmente muy lindo y muy emocionante, lo que dice Martín Graciano.
La pausa en la travesía se realiza para escuchar el análisis y la reflexión del columnista.
Che, Martín, dale, decilo vos.
Creo que no hay forma de exagerar la importancia de este disco, ¿no? Sobre todo porque desde todo punto de vista, en realidad es mucho más que un disco. Es como una especie de vórtice de la historia argentina, y cualquiera podría decir también latinoamericana, ¿no? Un vórtice donde se arremolina todo, ¿no? La política, la historia, los géneros musicales y también los sexuales, y la vida cotidiana de las personas, los exilios, los que se quedaron, ¿no? Y ahí en la ancestralidad y el cosmopolitismo a la vez de un país como Argentina, ¿no? De nuestros países. Y ahí en el corazón de todo esto, ¿no? De este remolino brillando y girando así como si fuera el Aleph de Borges, está Mercedes, ¿no? Mercedes Sosa, que es, lo voy a decir así, para mí es la uno, sin dudas, ¿no? Absolutamente moderna, por otro lado, porque con este disco prueba eso, ¿no? Porque es, Mercedes hace lo que algunos habían intentado y habían logrado solo a medias, ¿no? Que es unir a la tribu. Mercedes Sosa unió a la tribu. Quizás, pensemos, otros artistas ya habían juntado en el escenario, no sé, a Charlie o a León Gieco, por decir dos nombres, ¿no? Con Rodolfo Mederos y con las canciones de Violeta Parra o de María Elena Walsh. Quizás no. Pero en Mercedes, digamos, eso no es nada más que un gesto estético, ¿viste? Una pretensión, digamos, de orden, sino que es algo se vuelve algo natural. Es como decir, bueno, en este país, digamos, musical, no digo este país Argentina, digo este lugar, vivimos todos, todos atrás de ella, donde todo es posible, ¿no? De algún modo, todo este periodo de regreso de Mercedes, ¿no? De regreso del exilio, que después yo lo veo siempre como en tándem con el regreso al Uruguay de Zita Rosa, ¿no? Creo que son momentos gemelos, ¿no? Decía que todo este periodo de regreso quedó registrado no solo en ese disco en vivo, en el Ópera, en aquellas funciones del Ópera en vivo en Argentina, sino también en una película, que ahí me gustaría detenerme un poco y subrayar, porque creo que esa película, que se llama Como un pájaro libre, no sé, debería pasarse en las escuelas tal vez. Como un pájaro libre, que dicho sea de paso es una canción de Diane de Noir, firmada como Diane Reches y Adela Gleiger, ¿no? Y el guión de la película, este detalle es muy interesante, es de Miguel Uriante, el célebre autor, escritor argentino, ¿no? Que destelló con Las hamacas voladoras, Hombre en la orilla, etcétera. Gran escritor argentino. Eso es un detalle muy interesante. Me pregunto si, por ejemplo, como guionista habrá estado entrevistando a Mercedes, ¿no? Es interesante eso. Tal vez ese dato alguien lo tiene. La película en sí misma es el retrato del concierto, no de los conciertos en el Ópera, sino en la cancha de Ferro, donde Mercedes llevó todo lo que había pasado en el Ópera a una escala macroscópica, ¿no? En la cancha de Ferro, donde también Charlie va a presentar Yendo a la cama living, su debut como solista, que es, bueno, Ferro en ese momento es un lugar muy importante, ¿no? La cancha de Ferro, evidentemente. Todo esto, ese concierto cruzado con segmentos musicales grabados en los estudios Guión, si no me equivoco, y algunas entrevistas donde relata la historia de su vida desde su infancia, ¿no? Los años en Tucumán, pero también la censura, los conciertos, el exilio, Cosquín, etc. El exilio, digo la censura y la persecución, pero pensemos, era 1983, o sea, la película sale en 1983, todo se firma en el 82, o sea, todo había pasado hacía minutos, o sea, la dictadura no era el pasado, todavía estaba ahí de algún modo, ¿no? Todo estaba ahí. Pueden buscar ya mismo, porque está en YouTube, mejor esperen a que termine el programa, el momento en el que Mercedes llama a Charlie García, y cantan juntos Inconsciente Colectivo. Es más, diría que busquen dentro de la canción, ¿no? Que el punctum, por decirlo así, ¿no? El nodo el momento en el que canta ese verso inolvidable. Pensemos, año 1982, sale la película en el 83, Mercedes Sosa regresa del exilio, sube con Charly García, que se había quedado acá y que había acompañado a una generación a sobrellevar ese momento, y juntos cantan Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hay que cantar eso en ese momento, ¿no? Y la gente explota, ¿no? Repito, todo acaba de pasar, está pasando de algún modo. A mí, desde el plano personal, si me dan a elegir, te cambio la bandera de celeste y blanca por ese momento, por Charly García y Mercedes Sosa cantando esa canción en ese lugar en el año 1982.
Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos, ella. Presencia de Uruguay y la milonga.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad.
Y así seguimos andando curtidos de soledad.
Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Bueno, escuchamos recién, después de la columna de Martín, maravillosa, esta enorme canción que es Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui.
Tremenda canción, con una de las frases para mí más conmovedoras que tiene el canto popular argentino, que es que sirve para toda la vida, ¿no? Que seguimos andando y en nosotros nuestros muertos para que nadie quede atrás.
Ah, no, tremendo.
Y de cantarlos en ese momento, qué fuerza, Mercedes, ¿eh?
Impresionante.
Y ahí el homenaje también que decías vos, el reconocimiento también a la
milonga uruguaya,
a la milonga uruguaya. Bien, y veníamos diciendo qué tiene que ver el disco Mercedes Sosa en la Argentina con el artista uruguayo Jorge Nasser, ¿no? Veníamos diciendo...
Increíble.
Increíble el descubrimiento que hicimos por leer. Esto es...
Por leer, la digamos, por toda ser, la letra chica de los discos, toda la cuestión, a ver quién trabajó. Manijas,
por ser, lo que decimos siempre que hay que leer toda la ficha técnica. Y ahí descubrimos que había un Jorge Nasser, que era el que armaba el diseño de este disco, y yo la llamo a Ana y le digo, Ana, ¿vos podés creer que Jorge Nasser dibujaba?
No podía creer.
Hacía la tapa del disco Jorge Nasser.
O sea, lo creo muy capaz de sus facultades artísticas en varios ámbitos, pero no lo tenía para nada linkeado con esa tapa, que aparte todos lo tenemos en la memoria, en la retina, porque fue el disco, nos decía justo un entrevistado que tuvimos, Facundo, de La Plata, que fue el disco más vendido en Argentina antes del amor, después del amor. O sea, que fue vendido por millones ese disco con ese arte de tapa. Acá estamos, por suerte, con Jorge Nasser, que nos pudo atender desde su casa. Estamos súper agradecidos y agradecidas. Estoy chocha de poder conversar contigo. Y que, por favor, contanos cómo fue. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se dio?
Bueno, antes que nada, el saludo, el deseo de que el programa, sigan con este tipo de programas así.
Muchas gracias.
Musical, gracias. Y cultural a la vez.
Muchas gracias.
Y bueno, muchas veces uno arma la letra chica. Yo imagínate, además de la ilustración, hice el arte completo, o sea, yo armé todo eso que ustedes están mirando. Sí, porque ese era mi trabajo. Yo tenía actividad en agencias de publicidad y tenía como... Ese era mi trabajo antes de ser músico, digamos.
Pero aparte, un niño, un pibe, muy jovencito.
Sí, bueno, relativamente, sí, 25 años, por ahí.
Mirá qué bien.
Sí.
Escuchame, Jorge.
Sí, Francisco estaba por nacer en ese momento. Sí, estaba...
¿Y vos estabas viviendo en Buenos Aires o estabas viviendo en Uruguay?
Sí, no, yo vivía en Buenos Aires. Yo viví en Buenos Aires desde el año 76 al 85, 86, ¿viste? 10 años estuve allá.
Ah, mirá vos.
Entonces, bueno, claro, yo, ya te digo, me comencé con las historietas, me fui acercando al diseño. Yo siempre tuve como por decirlo de una forma, que sea, espero que se entienda, facilidad para el dibujo, ¿viste?
Qué bueno.
Por ahí incluso bastante más facilidad que para la música, sin duda, ¿no?
O sea, la música te va muy bien y es precioso, es maravilloso, así que me imagino que el dibujo también. O sea, esa etapa fue histórica, ¿no? Fue una etapa histórica.
Ah, bueno, sí, con respecto a la etapa, otro dato, pues son importantes los datos. Qué interesante, este no lo conocía, el que me decías tú. Me llena de alegría porque fue un acontecimiento cultural que hubo un antes y un después en la música argentina, en la cultura argentina y en lo que fue el destape, ¿no? O sea, el advenimiento de la democracia después de lo que fue la dictadura argentina, ¿no? Ese tremendo régimen que lo empieza a derribar eventos como este. Yo estuve todas las noches ahí.
Claro, porque se hizo mucho, se planificaron 10, después se terminaron haciendo 13. Y vos me contaste, fuera del aire, una cosa preciosa que me encantaría si la querés compartir, que nos dijiste que Francisco estaba en la panza de la mamá, y a ver, contanos nuevamente esa anécdota.
Y bueno, viste que es bastante típico, ¿no? De que cuando estás con un artista grande y no sé, estás ahí, viste, no sé, o sea, la embarazada o la pareja que está teniendo, está por tener, está, es como que le, viste, que te dice, ay, tocarle la panza para, o sea, a ver que yo qué sé, no sé, que saludar a ese nuevo ser que se estaba gestando. Que la negra saludara. Y ella dijo eso, le tocó la panza y dijo, ah, este va a ser artista, este va a ser músico.
Mirá cómo lo vaticinó.
Increíblemente, bueno, las vueltas, yo te puedo asegurar.
Porque vos ahí ni siquiera eras músico.
No.
¿Entendés?
No,
o sea, dijo, este va a ser un gran artista, y vos eras diseñador, trabajabas en dibujante, trabajabas en otras cosas.
Sí, yo no veía me gustaba la música, siempre me gustó de niño, me preparé, incluso estudiaba en esa época y todo, pero no lograba, viste que ese primer enchufarse, digamos, en la línea de tiempo de lo que es la música profesional, uh-huh, o más o menos profesional, es difícil, ¿no? Uh-huh. Ese primer, o por lo menos en aquella época era bastante difícil. Totalmente. Bueno, pero el caso es que este disco se editó en todas partes del mundo, en Japón.
Pa.
Bueno, en todo el mundo. Realmente, eso de los millones de discos que hablás, es algo mundial, sería interesante saber cuántos.
Sí, millones.
¿Cuántos
discos porque aparte
se vendieron?
En Argentina fue el más vendido. Después vino El Amor Después del Amor de Fito y fue el más vendido de la historia,
sí,
argentina.
Claro.
Pero el anterior fue este. Y además, imagínate, sí, por el mundo también. Imagínate en cuántas casas, en cuántos hogares ha estado la tapa de ese disco puestita ahí como la estamos mirando nosotros. Así que bueno, Jorge, te agradezco con el alma. Muchísimas gracias. Ya vamos a estar haciendo un programa exclusivo de Jorge y toda su trayectoria con algún disco que él elija.
Claro, bueno, yo voy a elegir lo nuevo de Nickel, que está por salir ahora.
Está por salir. Eso es algo que te queríamos preguntar, en qué andaban. Sé que hicieron un show maravilloso,
sí,
hace poco, que se volvieron a juntar. Y
ahora volvemos, vamos a estar el 16 de octubre en el Teatro de Verano.
Wow.
Presentando las cosas nuevas y bueno, y haciendo un salpicón.
Yo le iba a proponer...
Claro.
El que hace, no, pero está bien, el que hace con los dúos, solo porque el tema que hace con León Gieco, el de la milonga, me parece una de las versiones que a mí me parten el corazón, o sea, son tremendas, enormes.
¿Por qué?
Enormes.
Sí. Ay, que nos vamos a pisar ahora hablando porque nos entusiasmamos. La verdad, llámenme cuando quieran, en serio, estoy porque me recopa este tipo de programas.
Es agarrar un disco y analizar el contexto social, político, y ver todo lo que sucedió. Muchas veces, bueno, en vez de hablar con el artista, si por ejemplo o no está vivo,
sí,
o está muy lejos, no podemos, hablamos o con el productor o con un músico o con alguien que participó. Entonces tenés siempre como la cocina de las cosas, como buscarle la trastienda, la parte de atrás del disco.
Bueno, el disco yo quiero, bueno, más allá de que ya me invité solo para...
No, ya estás recontra, ya te teníamos ahí puesto.
Para cuando saque ahora el tema nuevo y hablar de cómo es componer, volver al rock después de 20 años, todo me parece interesante la experiencia que estamos viviendo. Pero te quiero decir, porque quiero hablar de Mercedes un segundo, de que fue ella la que eligió la tapa. O sea, yo en realidad trabajaba para una empresa que había hecho los programas, porque en esa época, ¿te acordás que los programas eran algo importante en un show?
Sí, claro, sí, es como, como donde accedías, o sea, al material de quién está tocando todo, las canciones.
Ahí va, ahí está, era todo una, ahí va.
No lo googleabas en ese momento.
Era como tener una tablet.
Claro,
como llevar, viste, una...
A mí me encanta el programa, yo estoy en el teatro, lo que sí, estoy todo el tiempo consultando el programa. Y entonces...
Claro, porque incluso va al repertorio, sí, y bueno, yo hice el dibujo para ese programa que se vendía, aparte no se daba, se vendía porque era un programa como de lujo y la gente lo compraba, fue un exitazo, el loco, un amigo que fue, después fue el director de Gusano Loco, un loco lindo, Eduardo Walker, fue el empresario, digamos, uh-huh, que estaba con los programas. Y parece que de alguna forma llegó el programa al camerino de La Negra, Mercedes, y ella dijo que quería que esa fuera la tapa.
No, increíble.
Vino Greenbank.
El
productor era Daniel Greenbank.
Sí.
Muy conocido, trajo a los Stones, todo.
Sí, recién lo estábamos hablando de ese acontecimiento.
Yo lo conozco mucho.
Que vino y te dijo, mirá, Mercedes quiere, La Negra quiere que le haga... No.
Sí, está, viste, se entregó, ¿me entendés? Porque sabía que estaba regalado,
Qué divino.
Porque al señalarlo ella, y yo viví un año con lo que cobré ahí, ¿viste? La
qué
verdad
bien.
Que para mí fue...
Fue, claro.
Sí, yo era freelance, yo vivía, ahí va, imagínate, vivía...
Sí, sí, me imagino distintos. Perfecto porque yo fui freelance toda mi vida.
Claro.
De repente que surge un trabajo
forever,
que, con un poco de orden y disciplina, vivís un año.
Sí, yo tenía mucha disciplina.
Sí, hay que tener. Freelance hay que tener.
Sí, estás acostumbrado a navegar aguas turbulentas. Pero bueno, ya te digo, y después tuve oportunidad de conocerla a ella, me invitaron, empecé a formar como parte del círculo de lo que fue esa movida. Incluso si vos, cuando está el vinilo, que es doble, uh-huh, que yo también lo hice el diseño, adentro hice, puse todo un collage de fotos.
Sí, que nos encanta.
Sí, bueno, yo estoy ahí, descubra.
En tenemos una muy pequeña foto. Bueno, desafío, descubrir a Jorge Nasser en el collage de fotos. Yo necesito una lupa porque no veo nada con la edad, ¿viste? Pero te voy a descubrir.
Sí, con una lupa ese.
Buscando a Jorge, buscando,
como
Jorge.
Buscando a Wally.
Claro, buscando a Wally. Bueno, tenemos un desafío, buscando a Wally, que lo encuentre y nos escribe. Jorge,
sí.
Después seguimos conversando más adelante cuando hablemos específicamente de tu trabajo, de tu trayectoria y de lo que están haciendo ahora con Níquel. Y te agradezco en el alma, y bueno, me dio mucha, mucha alegría saber que detrás de esa tapa histórica está tu ojo y tu mano y tu corazón. Muchas gracias por
estar ahí. Qué bueno.
Gracias, bueno, Jorge.
Muchas gracias, Sanchi.
Te mandamos un beso enorme. También. Gracias, corazón.
Igualmente para ustedes
viendo.
Y a los oyentes.
Gracias, mi amor. Chao.
La travesía va llegando a destino. Antes del final, siempre aparecen los vices. El tiempo necesario para que la despedida sea con la promesa de volver a encontrarse. Otras maneras. Conocidas, pero nuevas de decir hasta la próxima.
Bien, y estamos llegando al final. Estamos comenzando esta despedida de un programa maravilloso y de un disco enorme, emocionante. Lo hablábamos con Ana toda esta semana, lo hablamos con Facundo Arroyo, el entrevistado. O sea, un disco realmente emocionante, Mercedes Sosa en la Argentina, que además, Ana, vamos a repasar, la cantidad de poetas, de artistas a los cuales Mercedes le canta. Uh-huh. Bola de Nieve, uh-huh, en Durme Negrita. Canta Silvio Rodríguez, canta Pablo Milanés, canta Armando Tejada Gómez, canta Atahualpa Yupanqui, canta Piero, canta Antonio Tarragorros, canta Los Mareados, Cadícamo, canta Mario Arnedo Gallo, el papá de Arnedo, el bajista de Divididos, canta Violeta Parra, canta ¿cómo se llama? María Elena Walsh.
Canta Charlie, canta León, canta Piero.
Es tremendo, digamos, ¿no? Digo, marca un poco esa enorme representatividad que tenía Mercedes con la música argentina, con la música popular argentina y latinoamericana, y que, uh-huh, se empieza a constituir en este exilio.
Claro, como lo dijo también Facundo Arroyo, que decía que más que del folclore fue como el puente de que le dio forma y que señaló y delimitó lo que es la corriente de música popular argentina, ¿no? Con el amplio espectro, donde también hay rockeros, donde hay eso mismo, ¿no? Un amplio espectro, no solo folclore puro, como ha sido todos sus comienzos, y también dentro de este disco encontramos enormes interpretaciones de zambas y de folclore clásico argentino. Pero también mete un tango, se canta una con Charlie, o sea, empieza a abrir el espectro de interpretación, que después lo demuestra a lo largo de toda su vida y de toda su carrera, donde ha cantado canciones de todo tipo, discos enteros, bueno, el disco entero que grabó en homenaje a Charlie, de canciones de Charlie, bueno, de todo tipo. En sus últimos discos, Cantora, Cantora 1 y Cantora 2, encontrás una cantidad de estilos. Que está canta una con Jorge Drexler, uruguayo, él. Y bueno, y también canta con un montón de con Shakira. A mí, vos sabés que me sorprendió muy, muy gratamente esa
canta
esa
con Shakira, una versión de La Masa. Me encanta Silvio Rodríguez.
Yo dije, uy, vos sabés que me encantó. Mirá, me saco el sombrero.
Mirá lo que la quiero a Mercedes Sosa, que una vez le preguntaron, en esto de que ella hablaba con todos los músicos de Argentina y con mucho rock, le preguntaron sobre los Redonditos Ricota, y dijo, pa, pero yo no le entiendo las letras. Y es como el Diego Maradona, es como Maradona, Mercedes, es como Maradona y Gardel.
Y no le entiende las letras.
Y no le entiende las letras, pero se lo perdonamos y la abrazamos igual, enorme. Enorme la Mercedes Sosa, la verdad que la hemos pasado muy lindo en este programa número 10, en estos dos homenajes que hicimos estos dos sábados. Primero Alfredo Zitarrosa, después Mercedes Sosa, los grandes cantantes populares de la música popular uruguaya y Argentina, y bueno, nos empezamos a despedir. La gente se puede comunicar con nosotros también durante la semana en Otras Maneras Radio en Instagram y en Otras Maneras en Facebook. Y le agradecemos enormemente a Maite López, que está ahí en la producción dándonos una mano muy grande y con las redes, al gran Martín Rodríguez, que lo volvemos loco a veces con las grabaciones, con las cosas que hacemos, con las producciones.
Con los audios, con los entrevistados, hace malabares Martín ahí.
Así que bueno, y nos vamos a pedir, Ana, saludando a la gente de la radio, pero con un tema que si uno piensa, no sé, a veces si a vos conocés el norte argentino.
Conozco.
Y me parece que si uno piensa en esa imagen de Mercedes Sosa con el poncho, con esa nariz inca, porque si tenía rasgos indígenas, una persona era Mercedes Sosa, indígena del mundo andino, con un tema que tiene una polenta tremenda, que yo se lo recomiendo para que lo pongan a todo lo que da y que si quieren viajen a lo que es también parte del mundo andino, en el norte argentino, y es en Bolivia y es en todos los Andes, con un tema que son tres temas en uno, que se llama Polleritas, que es un carnavalito para terminar revoleando lo que tengan a mano.
Revoleando el repasador o lo que sea. La verdad que un gustazo, me encantó este programa, me hizo muy bien viajar a mis 11 años donde escuchaba este disco sin parar. Y bueno, aplaudir nuevamente este discazo que forma parte de las huellas némicas musicales de tanta gente en Latinoamérica y el mundo. Aparte, hoy por hoy este disco tiene millones de escuchas. Viste que ahora lo ves en Spotify, qué sé yo, o sea que sigue vigente. Recordemos, fue el disco más vendido antes del amor, después del amor de Argentina, de la historia de Argentina. Y bueno, un honor haber transitado por estas canciones y por esta voz, este timbre, que es el timbre de nuestra tierra latinoamericana, el timbre vocal por excelencia, para mi gusto, de nuestra América Latina toda. Así que bueno, con estos colores y estas polleritas y estas pollitas coloradas, nos despedimos hasta el sábado que viene con un programón que no se lo pueden perder. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a todas, a todos, a todes.
Otras maneras. Música y palabras, con el corazón abierto.